Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Trece minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y estamos ya en tiempo de tertulia, sin tiempo que perder, con Isabel San Sebastián, con Ketty Garat, con Pepe García Domínguez. Les he saludado antes, no me importa volver a hacerlo. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Y estamos aquí también con todo el equipo de Es la Tarde, con Sandra León, que sigue aquí en el estudio, y que os quiere recomendar una cosa. Porque es que hay mucha gente que come jamón solamente en invierno, en otoño, en primavera, pero... ¿El jamón también se come en verano? ¿O no coméis jamón en verano?
Un bocadillito de jamón. Así.
Además, ese jamoncito sudado, ¿eh?
Los profesionales comemos jamón siempre.
¿A que sí? Los 365 claro, días ser. Del año y 66 cuando es bisiesto.
Bueno, pues periodismo jamón es directo... una cosa de jamón.
Sí, sí. Sobre todo en los cócteles de los actos.
En tu jamón directo.
Es mi último día, pero si no te iba a sugerir, Nieves, que te podías... Una bandejita, ¿no? Una bandejita de vez en cuando.
Bueno, lo tendré en cuenta para la temporada.
Para la vuelta, eso. Bueno, tu jamón directo no quiere que dejemos de comer jamón por el calor, porque nos vayamos de vacaciones, y por eso nos ofrece un magnífico jamón de bellota 75% raza ibérica con denominación de origen Guijuelo y más de 36 meses de curación por tan solo 329 euros, IVA y gastos de envío incluido. Te lo llevan a tu casa, a tu lugar de vacaciones, a donde quieras. Oye, si dices, oye, pero que yo ya de paso quiero que me lo den loncheadito, que lo pueda poner directamente en el bocadillo, pues nada, 20 euros más y te lo lonchean y envasan al vacío. Ojo, porque si eres del Club de Libertad Digital, cuentas con un 5% de descuento. Pide ya tu jamón en el 900-84-10-28, 900-84-10-28 o en tujamondirecto.com.
Bueno, tengo aquí la hoja que todos los días traemos aquí a la tertulia para saber dónde apunto a Isabel, a Ketty, a Pepe. Más o menos lo de Ketty y lo de Pepe lo puedo llegar a intuir porque a Ketty la escuché ayer, a Pepe le he leído en los últimos días, pero necesito, Isabel, saber si tú eres de las que cree que la semana que viene va a haber investidura o no va a haber investidura. Sin razones, solamente sí o no.
Yo creo que la semana que viene no.
No hay investidura, no, te apunto aquí la sexta,
no.
Isabel San Sebastián. ¿Y crees que va a haber investidura en septiembre o que nos vamos a elecciones en noviembre?
Pues mira, hace una semana te habría dicho que sí. Ahora estoy más dudosa. Digamos que sí, creo que habrá investidura, pero con mucha menos firmeza de lo que lo creía hace una semana, ¿eh? También te lo digo. Hace una semana estaba segura, ahora ya es un sí muy dudoso.
Por tanto, Isabel San Sebastián cree que no va a haber investidura la semana que viene, que sí puede haberla en el mes de septiembre y que, por tanto, no va a hacer falta que se nos vuelva a llamar a los españoles a una convocatoria electoral. Ketty Garat, ayer nos contaste cuáles son los planes del gobierno. Hoy por hoy... los pronunciamientos y las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno van dándote la razón. Tú también, olvídate de lo que dicen fuentes del Partido Socialista, pero ¿tú también crees que la semana que viene no va a pasar nada? ¿O eres de los que crees el jueves sí va a haber investidura?
No, yo creo que veremos algún conato. Veremos algún conato y, de hecho, yo hoy escuchaba... pues alguna teoría un poco, bueno, de hecho, por ser rigurosos, a última hora de la tarde-noche de ayer, pues alguna idea u operación rocambolesca para intentar darle un poco de suspense a algo que aparentemente no lo tiene, que es la investidura la semana que viene. ¿En qué sentido? Pues que haya una oferta más por parte del presidente del gobierno. Luego el presidente del gobierno y candidato a la investidura en una entrevista a La Sexta, por cierto, no en la sala de prensa de Ferraz, sino en una entrevista a La Sexta.
Eso lo vamos a debatir todo ahora.
Sí, pues en esa entrevista a La Sexta, repito, lo que ha dicho es que no va a haber más ofertas. Pero bueno, es verdad que el presidente de gobierno ha ido desmintiéndose a sí mismo, no ya desde el lunes hasta hoy, sino, bueno, pues casi podríamos decir los últimos 3 años, de manera permanente y recurrente, haciendo zigzags sobre sí mismo y sobre sus propios argumentos. Con lo cual, yo desde luego en este momento no descartaría que no hubiera una oferta nueva. Esto nos llevará...
Entonces, ¿dónde te apunto? ¿En no va a haber investidura la semana que viene o si habrá investidura?
Yo renuncio a encasillarme. No, renuncio.
Mariano ya también renunció.
Renuncio porque... No, a mí no me cuesta nada equivocarme. De hecho, me he mojado muchas veces. Pero creo que no informamos bien a los telespectadores o a los oyentes si no vamos contando el día a día. Precisamente porque tenemos un presidente del gobierno cambiante absolutamente, que rectifica y que la rectificación es la principal el principal eje de su discurso, yo creo que hacer pronósticos a corto plazo es una temeridad, ya no te digo a medio o a largo. Si tuviera que apostar, yo diría que no sale nada en julio. A día de hoy percibo por lo menos un cierto cambio, incluso diría que tampoco habría nada en septiembre y que lo más probable, coincido con fuentes del gobierno, en que a día de hoy lo más probable son elecciones.
Pues fíjate, porque yo empecé la semana diciendo la semana que viene no hay nada, en septiembre sí, y
yo
no vamos a ir a noviembre, y sin embargo, escuchando hoy las declaraciones de Pedro Sánchez en La Sexta, he pensado, la semana que viene no, en septiembre tampoco, estamos trabajando en el escenario de las elecciones.
Yo he pensado lo mismo.
Pepe García Domínguez, ¿hacemos pronóstico?
Sí, bueno, de hecho lo he escrito.
Tú has dicho, vamos a noviembre.
Yo estoy convencido de que ahora mismo seguro que no hay gobierno y en septiembre tampoco. Podría razonarlo y además en el marco europeo, que es algo que se tiende a obviar bastante y que yo creo que es determinante. Europa tiene desde 2008 una crisis que está muy relacionada con la viabilidad de la moneda, con la viabilidad del euro. El euro está puesto en cuestión en determinados estados europeos y además estados importantes. Es muy importante Italia. Es decir, el talón de Aquiles de Maastricht es Italia, no España. Pero en Italia ya ha caído para el mainstream, para la ortodoxia. Es decir, en Italia hay un gobierno de coalición entre dos populistas, populistas de derecha y populistas de izquierda, los Cinco Estrellas y la Liga. Y yo creo que eso enciende todas las luces de alarma en Bruselas, porque se teme, o se establece eso que llaman líneas rojas algunos pedantes. Es decir, puede que Italia esté fuera, pero nadie más puede estar fuera, porque si alguien más, si algún otro país importante de Europa se sitúa fuera de la ortodoxia, realmente el euro sí que entra en peligro de verdad. Y ese país importante no es otro más que España. Consecuentemente, hay un pacto tácito, quizá expreso, pero en fin, no lo sabremos nunca, para que fuerzas que estén fuera del consenso de Maastricht no formen parte de gobiernos del sur de Europa. Eso, por supuesto, incluye a Vox, pero Vox no va a estar en el gobierno. Y también afecta a Podemos, que es la fuerza que sí podría tener una posibilidad. Por tanto, yo creo que está completamente descartado desde el principio que todo esto es una escenificación de entro tú, entras tú, entra tu señora, entra tu cuñado en el gobierno, entra Monedero, en fin. Todo eso es teatro para los medios de comunicación. Creo que la única posibilidad que tiene Podemos de llegar a algún tipo de entente con el Partido Socialista sería un acuerdo a la portuguesa. Es decir, no entras en el gobierno, te hacemos una serie de concesiones programáticas. Tienes nuestra palabra y poco más de que eso se llevará a cabo, pero en cualquier caso tú no entras en el Consejo de Ministros. Es el pacto a la portuguesa. Podemos, por razones que tienen que ver con su propia debilidad interna, no quiere ese tipo de intentes porque además, en fin, poca rentabilidad podría obtener, seguramente. Consecuentemente, yo creo que no hay pacto de ninguna de las maneras y puesto que tenemos al señor de Ciudadanos en otro mundo, no hay ninguna posibilidad de gobierno constitucional, consecuentemente, elecciones en noviembre.
Bueno, yo, como nos habías dicho que no razonáramos, yo no he razonado, pero puesto que...
Es verdad, puesto que el resto ha razonado, te toca.
También me sumo a razonar, sí.
Yo razonemos. Razonó. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pepe, pero es que hay más aparte de eso. Es decir, aquí hay un señor, se llama Pedro Sánchez, que ha ganado con 123 diputados, por mucho que su entorno venda, que ha sido la gran victoria homologable a la de Felipe González en el 89, ¿no? O sea, no, estos son 123 diputados y con eso hay que jugar. Y desde el primer momento, Pedro Sánchez se ha encastillado en que él gobierna solo y que los demás tienen que someterse a su dictado y apoyarle. Y se ha encontrado con que eso no va a ocurrir, no le van a apoyar. Entonces, la cuestión es, yo escribo bien a veces, rendición o rendición. O sea, la cuestión es que Pedro Sánchez se va a tener que rendir. ¿Se puede rendir ahora o se puede rendir en noviembre? Porque es que lo que no va a hacer es sacar una mayoría absoluta. Ni ahora, ni en noviembre, ni 20 elecciones que hubiera, no sacaría mayoría absoluta. Esto ni Tezanos le da una mayoría absoluta en sus mejores delirios. Entonces, al final, va a tener que rendirse. O a las exigencias de la izquierda, porque Pablo Iglesias no tiene nada que perder. Pablo Iglesias, si acepta esas condiciones de apoyar a un gobierno desde fuera sin entrar en el gobierno, o metiendo ahí dos técnicos, nadie de peso político, está muerto. Está muerto él en Podemos y está muerto su partido, Podemos. Y si va a unas elecciones, probablemente también está muerto, pero puesto a morir, pues supongo que preferirá morir con honor, morir dando la batalla, que sencillamente rendirse y morir de esta forma tan, tan tonta, sin ni siquiera plantear batalla, ¿no? Si no hay investidura ahora, que no la va a haber, y tampoco hay investidura en septiembre porque Pablo Iglesias no sucumbe a sus presiones, Sánchez tendrá que volverse hacia Ciudadanos. Entre otras razones, porque en septiembre habrá sentencia del Supremo, habrá una sentencia dura del Supremo y en consecuencia será completamente imposible el apoyo de Esquerra Republicana, de Junts per Cat y de Bildu y de los que van en ese conglomerado separatista, porque ya, hombre, salvo que Sánchez se haya rendido a ellos y les haya dejado dar un golpe de Estado, pero como ese escenario es poco plausible, pues entonces ya tendrá que conseguir Pedro Sánchez más apoyos, porque esos no los tendrá. ¿Eso a qué aboca? Aunque él haya tenido más votos, aunque en vez de 123 escaños tenga 145, que yo creo que es lo máximo a lo que podría aspirar, no creo que 150, da igual, tendrá que apoyarle a alguien. ¿A qué nos aboca eso? A un escenario en el que o vuelve otra vez a suplicar el apoyo de Podemos en las mismas condiciones o se vuelve a Ciudadanos. Y si se vuelve a Ciudadanos, tendrá que volverse a Ciudadanos sobre la base de un acuerdo similar al del 2015. Es decir, rendirse ante Ciudadanos, porque lo que no va a hacer Ciudadanos es rendirse ante él. Eso ya lo han dejado muy claro. No le van a apoyar gratis. Oye, ¿que vamos a un escenario en el que Pedro Sánchez se cae del caballo, ve la luz, se abraza al constitucionalismo, reniega de toda su simpatía y de toda su política de diálogo y mandangas varias con el separatismo y sella un acuerdo con Ciudadanos basado en la defensa firme de la Constitución, el liberalismo, la ortodoxia económica, etcétera? Pues bienvenido sea el acuerdo. En tal caso, Ciudadanos evidentemente no podrá mantenerse en su no es no y pasará lo que pasó con Rajoy en su momento. Será Sánchez el que adopte otra política y Ciudadanos tendrá que decir, bueno, pues en estas condiciones, evidentemente, y en pro de la gobernabilidad de España, apoyamos a un gobierno de Pedro Sánchez, entramos en ese gobierno de Pedro Sánchez y controlamos desde dentro que se cumplan las condiciones. Y si eso no pasa, entonces estamos abocados al bloqueo permanente. Yo no veo otra posibilidad.
A ver, a mí decía antes que no me gustaba hacer de pitonisa Lola, básicamente porque yo creo que el escenario no solo es incierto, sino que está absolutamente abierto. Es que puede pasar cualquier cosa, pero puede pasar cualquier cosa, incluso casi me atrevería a decir, de cara a la semana que viene. Es verdad que en términos de probabilidad no es prácticamente nada probable que haya un movimiento y un acuerdo de cara a la semana que viene. Es muy probable que haya muchos movimientos y que casi incluso estén rozando con los dedos un acuerdo en septiembre y que luego no lo consigan, y que es altamente probable que haya unas elecciones. Que yo creo que esto es, pues no sé, más constructivo a lo mejor que decir A o B. Ahora, creo que, entrando en las razones, por explicarlo de manera muy gráfica, había dos posibilidades para Pedro Sánchez, tenía dos caminos. Uno era el independentismo, otro era el constitucionalismo. Y se ha cegado una vía. No hay una vía. Ya solo tiene un camino. Solo tiene la posibilidad del constitucionalismo. Porque julio no es posible alcanzar un acuerdo ya. En un 99% de posibilidades no es posible. Hay un 1% abierto, sí. ¿Eso significa que está cegado el acuerdo? No, a lo mejor nos sorprenden, pero en un 1% de probabilidades. De cara a septiembre, el independentismo no cuenta. O sea, lo sacamos de la ecuación. Y de hecho, la reunión más importante que se ha producido esta semana, o el acontecimiento más importante, era aparentemente el menos importante, que era Lastra con Rufián. Y ahí básicamente lo que se ha buscado, que además también se hace en privado, en los interlocutores que el gobierno tenía y todavía mantiene en el independentismo catalán, personas como Pere Aragonés, que era interlocutor de la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, en esos contactos lo que básicamente se ha intentado sondear sobre la capacidad de Esquerra de mantenerse en la posición de hoy, pero en septiembre. Y Esquerra ha dicho que de ninguna de las maneras...
Y se lo dijo Rufián en la rueda de prensa.
Exacto. Entonces, habida cuenta
de que... En septiembre con nosotros no cuente.
Exacto. Claro, exacto. Entonces, habida cuenta de que esto ya ha quedado aclarado, solo le queda un camino. Y en ese nuevo camino, el gobierno tiene puestas sus esperanzas no en Ciudadanos, sino en el Partido Popular y en Podemos.
Pues lo lleva claro.
Como esa opción y esa conjunción es altamente complicada... yo creo que a día de hoy, cuando el gobierno dice objetivamente vamos a elecciones, así lo publicamos ayer en esa jugada redonda, creo que está muy puesto en razones y no se equivoca.
¿Le va a apoyar el Partido Popular? Pues lo
no,
lleva,
acabo
claro.
de decir lo contrario, Isabel. Acabo de decir que cuando el gobierno dice objetivamente vamos a elecciones, es porque sabe que esa probabilidad que va a explorar, que en la que va a trabajar en los próximos meses, es muy difícil que salga.
Pero después,
y precisamente por eso...
¿Y luego qué? ¿Después de las elecciones?
Sí,
¿y luego qué?
Voy paso a paso, si me dejas. Entonces, si vamos a elecciones, en lo que el gobierno confía es que en sus trackings a día de hoy ya no estamos en 123, igual que no lo estábamos antes en 84, en las perspectivas de cara al 28 de abril, ahora estamos en 140. Oye, 140 que salen de alguna parte, ¿y de quién salen? Del bloque, del mismo bloque de izquierdas, salen de Podemos. Yeah. Entonces, vuelves a dejar en una posición pírrica a Podemos, en la raspa de su sardina, y por lo tanto, tampoco le sumarían los números. Pero es verdad que el juego de presiones sobre el constitucionalismo cambia. En el gobierno, y ya termino, no se le olvida que cuando Mariano Rajoy consiguió su investidura, fue en sus segundas elecciones, en la repetición electoral de 2016. Y ahí la presión sobre el PSOE fue tal que no le quedó más remedio que coger y dinamitar el partido, provocando incluso hasta la dimisión del secretario general de entonces, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Con lo cual, están convencidos de que la repetición electoral...
¿Te imaginas, te imaginas que
no, pero el Rajoy hizo un acuerdo con Ciudadanos. O sea, el PSOE no va a conseguir que el PP le apoye si el PSOE no se apea de sus posiciones y no trenza un acuerdo con alguien. Entre otras razones, porque el PP tiene un partido que le está haciendo la competencia directa, que es Ciudadanos. Y si el PP se abstiene para que gobierne Pedro Sánchez y Ciudadanos vota que no, el PP desaparece del mapa.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo, de hecho, que Pablo Casado tiene una oportunidad histórica de capitalizar este momento político. Pero, y además tiene una oportunidad histórica de acotarle, es mi opinión, el terreno a Pedro Sánchez, a una persona, un presidente del gobierno, que por sus hechos los conoceréis. Oye, tienes ahí el pacto de Pedralbes, tienes ahí el mediador, tienes ahí la supresión de la constitución de los textos pactados con la Generalitat. Si Pablo Casado coge hoy y le pone un documento programático encima de la mesa a Sánchez, prohibiéndole cuatro líneas fundamentales, una económica, otra política, otra en materia social, al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno acepta, yo creo que esto es el principio de la remontada para Pablo Casado.
Le regalaría el liderazgo de la oposición al señor Albert Rivera y le pondría en casa, le tendría que invitar a champán a Albert Rivera.
Pepe.
Le haría el regalo de su vida, vamos.
Yo, en absoluto.
Bueno, creo que, insisto, en la inviabilidad política de un acuerdo con Podemos, por dos razones fundamentales. Por la querella catalana, a veces olvidamos que Podemos es una especie de seda de izquierdas. Es decir, Podemos es cualquier cosa menos un partido comunista. Para los partidos comunistas son jerárquicos, son disciplinados y tienen eso que se llamaba centralismo democrático en su momento. Es decir, Podemos es una asamblea universitaria en la que cada comarca hace lo que le da la gana. Por supuesto, los comunes de Cataluña no se someten a ninguna autoridad con respecto a Podemos. Yo llamaría Podemos Castilla, que es lo que controla Pablo Iglesias. Es decir, por mucho que se comprometiese formalmente el secretario general de Podemos a solidarizarse con el gobierno ante una segurísima, por lo demás, sentencia condenatoria de los golpistas catalanes, sus aliados catalanes harán lo que les dé la gana. Y seguramente otras federaciones de Podemos también. Eso por un lado. Pero después hay otro factor del que se habla muy poco, que tiene que ver con la economía y que es determinante para que Podemos no pueda suscribir un acuerdo con el Partido Socialista. Y es muy interesante lo que está diciendo la futura presidenta del Fondo Monetario Internacional en las últimas horas. Dice que hay ONGs, imagínate, ONGs llamando a la ministra de Economía, debe ser el Club Bilderberg, que es una ONG muy famosa. ¿Por qué estas ONGs llaman a Calviño para decirle, bajo ningún concepto? Seguramente será una de esas. Vamos a ver, en España...
Un poco de ánimo de lucro.
Es sociedad civil, no creo.
En España, digamos
que los partidos del mainstream, y no hay nadie más mainstream que el PSOE, incluso más que el PP, el PP sube más los impuestos que el PSOE cuando lo dejas, tienen un consenso que yo no criticaré por lo demás, porque es fácil hacer demagogia con estas cosas, pero yo no tengo la alternativa a eso. Como no la tengo, no voy a ser muy crítico, simplemente lo voy a constatar, es descriptivo el análisis que hago, no crítico. Es decir, el modelo español para sobrellevar la crisis de 2008 es un modelo de sueldos bajos. Nosotros intentamos, como los países del este, intentamos ganar competitividad internacional bajando sueldos. La reforma laboral se hizo para eso. Entonces, la reforma laboral, que básicamente es priorizar los convenios de empresa sobre los de sector, ¿para qué sirve? Para bajar los salarios. Ese es el consenso que tenemos. Nos ha servido para crear empleo, nos ha servido para sacar la cabeza un poco del pozo, debajo del agua, y en eso estamos. Ahora, no se puede engañar a la gente, el modelo es ese. ¿Cuáles son las alternativas? Esto serían muy complejas y yo personalmente no las
conozco. Por eso Pablo Iglesias ha pedido la cartera de trabajo y seguridad social.
Naturalmente, lo que quiere
es Pedro Sánchez no se la da.
Y por eso no se la puede dar y por eso no puedes llegar y por eso no puedes llegar a un acuerdo, porque estás tocando la almendra del modelo económico que es el consenso de las élites españolas, que incluye al PSOE, al PP, a la patronal, a los sindicatos en parte también. Es decir, eso es intocable. Y como eso es intocable y es lo que quiere tocar precisamente Podemos, ya, no se va a hacer. Perdona un segundo. Entonces, yo creo que por ese lado, eso es lo que nos aboca a las elecciones. Por lo demás, puedes hacer todos esos juegos maquiavélicos a los que son tan acostumbrados, son tan aficionados los gabinetes de comunicación y los sociólogos. Voy a ganar por aquí, le quito a este, muevo a Errejón por no sé dónde. Bueno, esos juegos, al final vas a obtener un resultado sensiblemente similar al que tenías, al que tienes, vaya. Es decir, las últimas, cada vez que se adelantan elecciones en España no cambia nada. Es decir, sube este 3, baja que el 4. Es decir,
sí,
en el
claro,
fondo...
Que lo digan a Rajoy cuando pasó de 187 a 123. Claro, bueno, no cambia nada hasta que cambia. Pepe, esto eliminaría o refutaría toda la teoría de los cisnes negros de los últimos 3 años en política.
Bueno, eso es Cataluña, perdona, eso es Cataluña.
Desde 2015 hemos vivido con el factor sorpresa en la política y cambia mucho. De una elección a otra ha cambiado mucho.
Lo que no hay ninguna posibilidad es de que el PSOE
sea mayoría.
Tienes los bloques.
Ha pasado un líder de un partido de la oposición con 84 diputados a ser presidente de gobierno, con lo cual
pero no
se ha cambiado la política
española.
Ninguna,
pero lo que está claro desde hace ya años es que no se puede gobernar en solitario. El bipartidismo se ha terminado y no va a haber gobiernos en solitario. No va a ser posible gobernar en solitario y va a haber que pagar algún precio. Entonces, Pedro Sánchez tiene que elegir con quién quiere pactar y qué quiere sacrificar, a su derecha o a su izquierda. No tiene más opción que esa. O pactar a la izquierda o pactar a la derecha. Efectivamente, el independentismo en septiembre ya no es opción, pero Podemos seguirá siendo opción, porque probablemente lo que baje Podemos lo subirá PSOE, pero a lo mejor en virtud del reparto de escaños, etcétera, se puede configurar una mayoría únicamente PSOE-Podemos.
Yo estoy de acuerdo.
Eso sería posible, aritméticamente. Pero habrá que pactar con Podemos. Y si Podemos, en vez de tener 45 diputados, tiene 20, pero esos 20 diputados los necesita el PSOE para poder gobernar, seguirá poniendo condiciones. No le va a regalar esos 20,
diputados. Pero fíjate,
seguirá poniendo condiciones. Y en consecuencia Sánchez tendrá que decidir si se salta los vetos europeos y se fuma un puro con ellos y pacta a su izquierda, que es lo que quieren sus bases, con Rivera no, a la izquierda,
bueno,
lo que él vendió.
Sus bases son 180.000 personas.
Bueno, bien, vale,
ahora acabo yo si me dejas tú.
Al final, sus bases, las que le llevaron en volandas a ganar el Congreso, le dijeron con Rivera, ¿no? Y él se ha vuelto a la izquierda y ha dicho, con Rivera no quiero saber nada, y Rivera le ha dicho, yo tampoco quiero saber nada contigo. Si se le ciega el camino de la izquierda, tendrá que buscar el de la derecha, y con la derecha tendrá que pactar. Mi opinión es que antes se entenderá con Ciudadanos que con el PP, salvo que el PP se quiera suicidar, que también
Lo que está claro es que a día de hoy Sánchez no tiene los apoyos y estamos a nada del debate de investidura, porque empieza el próximo lunes, el martes es la primera votación y el jueves. Vosotros, es que quiero recuperar unas declaraciones que hizo Pedro Sánchez en el pasado, declaraciones que han recuperado los servicios informativos de esta casa, siempre un poquito pues malévolos. ¿Vosotros recordáis lo que le dijo Pedro Sánchez entonces en la oposición a Mariano Rajoy cuando iba a ir a la investidura y todavía no contaba con los apoyos suficientes para ser investido?
Pero el señor Rajoy va a acudir a la investidura sin los apoyos necesarios, es decir, va a acudir a la investidura haciendo lo que tanto criticó al Partido Socialista durante la pasada legislatura. Y esta es una responsabilidad que le afecta en primera persona al señor Rajoy. Si no sale adelante su investidura, es responsabilidad del señor Rajoy. Si estamos ante una derrota anunciada de su candidatura a la presidencia del Gobierno en el Parlamento, es responsabilidad exclusiva del señor Rajoy y nada más que del señor Rajoy. De su incapacidad para poder articular una mayoría suficiente que le permita poder gobernar en este país.
Es que tiene mucha gracia porque es para nota lo que hace Pedro Sánchez, ¿eh? Porque ya no es criticar lo que tú posteriormente haces, sino criticar lo que tú has hecho antes y luego vuelves a hacer. O sea, es donde dije y diré y mañana lo volvería a decir. O sea, es el rizo, la cuadratura del el triple tirabuzón, el triple salto mortal sin red. En cualquiera de los casos, yo creo que Pedro Sánchez, que es una persona que yo creo que no es una persona de fuertes convicciones, sino una persona pragmática que va cambiando de posición en función la jugada lo aconseje, hablaba antes Isabel San Sebastián de las bases. A Pedro Sánchez le da exactamente igual, el candidato de la militancia le da exactamente igual las bases de su partido. Prueba de ello es que la política en nuestro país a día de hoy la dirige una persona que no es militante del Partido Socialista, que es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que es una persona que ha trabajado con todo el Partido Popular antes de trabajar con el Partido Socialista. Con lo cual, lo de menos son las bases. Y lo demás es que la jugada lo aconseje. ¿Y qué es lo que va a aconsejar la jugada? Bueno, pues venimos de un momento, una partida de ping-pong, en el cual los jugadores de la primera partida han sido Iglesias y Sánchez. Bueno, pues ahora, en el segundo asalto, no va a jugar Sánchez Iglesias la partida. Quienes van a jugar ahora son las otras dos personas que se van a tener que retratar en la siguiente, en el siguiente round, por así decirlo, que serán Casado y Rivera. Y yo creo que hay un caldo de cultivo, en términos de opinión pública, que están poniendo, al menos, no todavía es incipiente en el caso del líder del PP, pero sí Albert Rivera, contra sus propias contradicciones. Y creo que en el caso de Rivera se va a ir cociendo un poco a nivel interno, porque ya lo estamos viendo con algunos dirigentes que le van machacando públicamente, pero también a nivel de opinión pública, que la persona que más ha, por ejemplo, reivindicado el legado de Adolfo Suárez, la necesidad de la política, de la capacidad de seducción, de dialogar, de hablar, del espíritu de la transición, esté negándose a hablar como punto de partida para iniciar la gobernabilidad del país, sea de este presidente o del que venga, me da exactamente igual, y después de unas elecciones o antes. Esto se está cociendo ya en la opinión pública y yo creo que va a ir a más.
Es que hasta la fecha, reitero, Sánchez no ha hecho una oferta, ni a Ciudadanos ni al PP. Las únicas ofertas han sido a su izquierda y al independentismo. Ahí está Navarra, ahí está La Rioja, ahí está Baleares, ahí está Aragón. O sea, las únicas ofertas han sido hacia la siniestra. A la derecha no le ha ofrecido nada. Esto que voy a decir ahora no es opinión, es información. En Ciudadanos hay una disposición a apoyar un gobierno de Pedro Sánchez, a apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Hay una disposición a apoyar esa investidura siempre que Pedro Sánchez regenere o repiense todo su discurso y toda su actuación y vuelva a lo que estaban en 2015, al combate frontal contra el golpismo, a la defensa cerrada del constitucionalismo, a la represión del golpe y olvidarse de indultos y olvidarse de diálogos y olvidarse de mediadores y olvidarse de rollos varios. En esas condiciones hay una disposición, por supuesto que la hay. Lo que pasa es que hasta ahora no es que Ciudadanos no haya querido, es que Sánchez no ha ofrecido. ¿Qué Sánchez ofrece? Pues habrá una receptividad, evidentemente.
Esto que voy a decir yo tampoco es opinión, es información. Todos los fundadores de Ciudadanos se han ido del partido y el último se acaba de ir hace 5 minutos.
Totalmente.
Y eso es porque hay esa gran disposición, por eso se han ido todos. Se ha marchado Francesc de Carreras, que era, en fin, el padre intelectual no solo de Ciudadanos, también del propio Albert Rivera, que fue alumno suyo de doctorado en Barcelona. Me parece especialmente triste que alguien como Francesc de Carreras tenga que ir del partido y además de este modo. Pero dicho eso, yo creo que no tenemos un problema de personas, sino de sistema. Si se habla del sanchismo, que parece una idiotez hablar de sanchismo. Aquí existe el Partido Socialista, existe el Partido Popular, existe Ciudadanos. Quien va a la investidura es el Partido Socialista Obrero Español. Si el señor que encabeza el Partido Socialista, en vez de apellidarse Sánchez, se apellidase Pérez, Fernández o Gómez, la situación sería la misma. ¿Cuál es la situación, por lo demás? Es decir, yo no caigo en esos personalismos de la nariz de Cleopatra que determina la historia. Que el señor Sánchez es muy malo y que, por tanto, no hay gobierno en España. Me parece ridículo. La situación en España es que más del 70% del Parlamento y más del 70% del electorado está en el consenso constitucional. Es decir, está en eso que se llama el régimen del 78, a veces de modo peyorativo. El régimen del 78, recuerdo, es la democracia liberal en su variante de monarquía parlamentaria. La gran mayoría del país está en eso, que es en lo que ha estado siempre. Es lo que ha estado siempre desde el año 77 hasta ahora, no ha habido un cambio. Es decir, los populistas en España son minoritarios, los separatistas en España son minoritarios, los antisistema en España son minoritarios y lo han sido siempre. Ahora, tenemos un problema, y es que con más del 75% del Parlamento, esto no ocurre en Italia. En Italia es al revés, el 75% del Parlamento está contra el sistema. Es decir, aquí afortunadamente somos un país muchísimo más normal que Italia, y la mayoría del electorado y de los electos están en eso. Ahora, parece inviable, no solo a nivel nacional, también a nivel autonómico, incluso a nivel municipal a veces, ¿no? Parece inviable articular mayorías teniendo ese grueso del electorado y de los electos dentro del marco constitucional. Bueno, parece inviable, ¿no? Llevamos bastante tiempo y da la sensación de que no podrá ser. ¿Qué tiene que ocurrir? Yo sospecho que solo hay una vía y estoy un poco en la línea de lo que planteaba Isabel San Sebastián. Solo hay dos vías. O una reforma de la ley electoral, que igual tenemos que acabar haciéndola, pactándola con el Partido Popular. Hay mayoría para hacer eso. Eso es una ley orgánica. Una ley orgánica con una mayoría absoluta del Congreso lo consigues. Ahora mismo se puede hacer. 66 más 123, te cambio la ley electoral mañana. Y si a los demás no les gusta, oiga, lo siento mucho. No puede estar España sin gobierno porque aquí tengamos a unos señores que se ponen tanto.
Se ha podido hacer una reforma de la ley electoral entre el PP y el PSOE. Pero siempre, es que no lo han querido.
Pero es que,
Es que se hizo. Es que hace 4 años se hizo una reforma de la ley electoral parcial. Oye, porque no quisieron PP y
Pero
que es lo que acabo de decir, siempre ha habido mayoría para hacer una reforma.
Pero es que no estaba el país bloqueado.
Pero nunca han querido.
Hombre, es que no tenías el país bloqueado.
Sí, bueno, sí, estaba bloqueado.
Esta situación
no la tenías. Perdona, Pepe, el país ha estado en manos de CiU y del PNV desde hace muchísimos años.
Todo lo era para PP y para PSOE.
No, porque iban vendiendo parcelitas de soberanía. Estaba el país rehén de separatistas.
Oye, pero no te olvides los meses que tardó Mariano Rajoy en llegar al gobierno.
Ahí es cuando resolvió ese problema.
Era venta.
Bueno, era venta. Era una vergüenza. Ahora,
perdona,
había habido que cambiarlo.
Una parte del argumento era o articulamos o a la griega o ampliando a 400 diputados eso se puede hacer. El otro día estaba yo leyendo algo sobre la Segunda República, el Parlamento de la Segunda República, el 14 de abril del 31 y el Estatuto de Cataluña, unas cosas de Josep Pla, y de repente dice, los 470 diputados, y pensé, vaya hombre, 470, había 470, hoy tenemos 350, allí caben, ¿eh? O sea, esto de ampliar la Cámara, no sé si sería la vía, porque pues si mantienes las proporciones no ganamos gran cosa. Modelo griego de los 50, modelo italiano. Hay mil fórmulas técnicas que si PP y PSOE se ponen de acuerdo se arregla y si a los demás no les gusta, lo siento mucho.
Pero es que no quieren.
No, porque
bueno, no querrá, oye,
el
no
modelo
querrá.
De los 50 diputados se ha puesto encima de la mesa y el Partido Socialista, el gobierno lo ha rechazado.
Pero espérate que el Partido Socialista no pueda formar gobierno.
Claro, es que parte de un contrasentido de origen. Si hay una persona que se niega a cogerle el teléfono al presidente de gobierno para hablar y para iniciar una negociación, ¿cómo vas a abordar una reforma del sistema electoral que requiere muchas, muchas, muchas tardes en el Congreso de los Diputados sobre materias muy minuciosas?
Pero Casado,
sí te coge el teléfono.
El señor Casado sí.
Pues, y tiene 66.
A eso es a lo que voy, que hay cosas en lo concreto, el marco normativo que tienen que cambiar, pero hay cosas en lo inconcreto, en lo intangible, en el estado de ánimo, en la disposición previa, que también tienen que cambiar. Yo lo siento mucho, pero yo estoy completamente en desacuerdo con lo que decía antes Isabel. Esto mata a Casado. No. Mata a Casado porque le regala a la oposición, creo que has dicho, Isabel,
a Rivera.
Yo creo que al revés. Yo creo que el primero que se adelante a una jugada, que lo que va a hacer en un momento de hartazgo y de hastío del electorado es intentar avanzar hacia adelante, pero poniéndole... Oye, muros de contención, diques de contención a Sánchez, de por aquí no puedes ir. Y soy yo el que te he limitado tu terreno, el que te he atado las manos en corto. Soy yo. Yo puedo presumir ante el electorado de cara a unas elecciones haberte atado en corto.
Y ya que
el primero que haga eso
y ya que estamos con política de ciencia ficción.
Dos veces.
Es que eso es exactamente lo que ha hecho Ciudadanos desde el principio.
Veces.
Es que cuando tú dices, yo ya no voy a ir más a ver a este señor para no darle más coartadas porque me está tomando el pelo, es cuando tú has ido a hablar con un señor que te ha dicho, apóyame porque soy guapo.
¿Pero en qué?
Apóyame.
¿En qué le ha tomado el pelo?
En que lo que ha pedido hasta este momento pública y privadamente Pedro Sánchez es apoyo incondicional.
¿Pero qué le ha dado Ciudadanos? ¿En qué le ha tomado el pelo?
Pues entonces,
¿por qué no puede ir
pues
si no le va a dar nada?
Porque tú no puedes ir a ver a una persona una vez y otra vez
vez
para que te siga tomando el pelo y no te ofrezca
nada. ¿Por qué le toma el pelo si no le da nada?
Pues por eso, porque tú no puedes prestarte a ir.
O sea, todo el mundo puede menos Ciudadanos.
Oye, claro, ya entiendo. No. Es que, claro, todo el mundo puede hacer lo que le parezca. Si el señor Casado cree que está muy bien perder el tiempo yendo a ver una y otra vez a un candidato que te está diciendo apóyame gratis et amore, porque
es que no
yo
es
lo
perder
valgo.
El tiempo.
Es esa, bueno, no. Pues, tu opinión no es perder el tiempo. En la mía sí es perder el tiempo.
Es que él no es Albert Rivera. Él es el líder de varios millones de votantes y está representando a toda la ciudadanía española. Con lo cual no pierde el tiempo él. Está invirtiendo el tiempo en un acuerdo.
Está poniendo el dedo en la llaga de la desvergüenza y de la arrogancia de un candidato que con 123 diputados se comporta como si tuviera mayoría absoluta y exige apoyo incondicional. Y cuando tú tienes 123 diputados no puedes exigir apoyo incondicional, y cuando quieres que alguien te apoye le tienes que hacer una oferta. tú apóyame a cambio de esto. Y cuando no estás haciendo esa oferta, llega un momento en el que seguir manteniendo... Es que el diálogo, bueno, el diálogo para algo.
Es que eso...
Cuando el diálogo no conduce a nada, el diálogo hay que cortarlo y
es
decir,
que
¿cómo este es
argumento
que no conduce
con
nada?
El que yo estoy
acabó.
De acuerdo no rebate en absoluto mis argumentos,
hay
Isabel.
Hay que ir a ver a Sánchez
no,
porque te llama.
No, hay que ir a ver a Sánchez porque la esencia de la política no, precisamente es dialogar para alcanzar un acuerdo
ya.
Olvidándote de que tú... Nombre es lo menos importante.
Ya.
Tú eres líder de un partido democrático, no eres Albert Rivera. A mí no me importa. Tu... Oye, pues, igual que tú te quejas de que te interrumpan,
pero
no me interrumpas
no
a mí,
hacerlo, pero no pares de hacerlo.
Por favor. No, estamos debatiendo.
Isabel, por favor.
Yo no digo yo, por favor.
No, Isabel, por favor. Venga, habla tú.
No.
Ah, bueno, pues mira,
tú me interrumpes cuando
va a hablar, mira,
cuando
pues,
tú,
va a hablar Pedro Sánchez. Esta mañana ha habido ejecutiva en el Partido Socialista. Pedro Sánchez ha reunido a los suyos y allí les ha dicho algo que nos hurtó a los españoles o que a los españoles nos dijo lo contrario, porque dentro de la ejecutiva le ha dicho a los suyos que Pablo Iglesias le había pedido la vicepresidencia del gobierno y le había pedido otras carteras más, seguridad social, trabajo, hacienda y comunicación. Ha habido rueda de prensa posterior. Le han preguntado a José Luis Ábalos por esas declaraciones, si eso efectivamente lo que había dicho el presidente del gobierno y se había filtrado había sido así. Y José Luis Ábalos ha dicho, a mí déjenme de problemas, esto ha sido una conversación reservada y yo no voy a hacer esto. Pregunté, seguro que el presidente del gobierno lo va a aclarar cuando le pregunten en la Sexta. El presidente del gobierno Ketty podía haber comparecido hoy en la sede nacional de su partido. Él es el secretario general del PSOE y, sin embargo, ha comparecido José Luis Ábalos. Y ha preferido conceder entrevista la Sexta, Palacio de la Moncloa, García Ferreras. Y hoy, en esa entrevista, que no sé si habéis visto, sé que Ketty sí, pero no sé si Pepe e Isabel la han visto al completo, lo que ha hecho ha sido dinamitar todos los puentes con Podemos. Vamos a escucharle.
Pablo Iglesias, en las conversaciones, le ha dicho... Yo quiero estar en el Consejo de Ministros, o como vicepresidente, o como ministro con competencias. ¿Se lo ha dicho así o no se lo ha dicho así?
Vamos a ver, a mí no me gusta airear lo que son conversaciones privadas.
¿Hoy se lo ha dicho a su ejecutiva que sí?
Tampoco me gusta que se conozcan las conversaciones que puedo tener en la Comisión Ejecutiva Federal. Sí que le reconoceré una cosa. Primero, que el principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y en segundo lugar, que voy a decir el 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas no han sido precisamente de contenidos, no han sido de cómo resolver el problema de la vivienda para la gente joven o de cómo podemos derogar la reforma laboral o de cómo podemos reconstruir el estado del bienestar. Han sido, sobre todo y fundamentalmente, los cargos.
¿Me está usted diciendo que Pablo Iglesias, de alguna manera, ha pedido estar dentro? Bueno, precisamente, tenemos ahí en el plano de fondo, con ese miro, esa es la sala del Consejo de Ministros.
Sí.
Usted me dice que se lo ha pedido, que quiere estar ahí, pero claro, el lunes usted le dijo a Aymar Bretos en la SER que no lo había pedido, que no lo había explicitado de esa manera.
Porque yo, en fin, yo no quiero entrar en airear conversaciones privadas, pero como se puede usted imaginar, como le he dicho antes, buena parte de las conversaciones que he tenido con el señor Iglesias han versado sobre la participación de Unidas Podemos en el gobierno y en particular sobre su presencia en el gobierno.
¿Por qué el lunes usted no quiso, no se lo dijo a Aymar Bretos en la SER? ¿Por qué no le dijo, sí, me lo ha pedido? Usted dijo, no quiero entrar en eso.
No me lo explicito así, en fin, yo quiero ser lo suficientemente respetuoso porque no puedo tampoco, a ver cómo lo digo, reproducir exactamente horas y horas de conversación que he tenido con el señor Iglesias, pero sí que le digo una cosa. Mire, yo
pero lo que
él lo sabe,
perdóname,
él lo sabe,
es que
él lo sabe,
ha dicho que de todas esas horas,
él lo sabe,
el 99% o más del 90% se dedica a hablar, ustedes se dedican a hablar de si puede estar o no en ese Consejo de Ministros.
Bueno, pero es que esta es la realidad.
Esa es la realidad, es la realidad de Pedro Sánchez, que en la cadena SER dice una cosa, en la ejecutiva de su partido dice la contraria, pero os decía que había dinamitado todos los puentes con Podemos. ¿Por qué? Porque después de esto le ha lanzado estas dos críticas, estos dos ataques al líder de Podemos.
Necesitamos tener las ideas claras, necesitamos un gobierno cohesionado. No me puedo permitir el lujo de tener, ante una de las mayores crisis de Estado que vamos a vivir durante las próximas semanas y meses de estos últimos 40 años de democracia en España, no me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresidente del gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Necesitaría un vicepresidente del gobierno que defienda la democracia española. La segunda de las razones es funcional. Lo estamos viendo hoy en La Rioja. pero también lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto también en Madrid o lo estamos viendo en Cataluña. El señor Iglesias no garantiza una responsabilidad en cuanto al comportamiento y a las decisiones que se están tomando por parte de integrantes muy significados de su partido. ¿Qué? Con todos los respetos,
es
al señor Iglesias.
El señor Iglesias es un antisistema. Y con un antisistema te puedes ir de cañas, pero no te puedes ir al Consejo de Ministros. Y yo creo que es inobjetable esto que está diciendo el presidente del gobierno. Es que lo dice él, lo diría yo y lo diría cualquiera con dos dedos de frente.
Ya, pero es que hace dos semanas no decía lo mismo.
Bueno, tú puedes, mira...
pero tú lo que no puedes hacer... Yo lo que no entiendo, lo que me parece profundamente incoherente, es que digas esto, hay una crisis gravísima en España y tú no puedes tener un vicepresidente que no te vaya a apoyar incondicional y estar negociando que te apoye la investidura el partido que ha causado esa crisis. O sea, tú vas a ser presidente del gobierno con los votos de Esquerra Republicana y de Bildu, que son los que están en ese golpe.
Pero no los vas a meter en tu gobierno.
No, pero da lo mismo. Pero son los que te apoyan la investidura. Y cualquiera que sepa algo de política sabe que esas cosas no son gratis. Que esas cosas no se regalan sí porque sí. Entonces tú vas a ser presidente con sus votos porque te has negado a hacer ninguna oferta al otro lado y a mirar al otro lado con seriedad. No apóyame porque soy guapo, sino hacer una oferta concreta. Te has dirigido para que te apoyen la investidura a los protagonistas de esa gravísima crisis y ahora le pones reparos a Iglesias. Pues yo no lo considero coherente.
Yo creo que
una incoherencia y una jeta por su parte. Si no te sirve Iglesias porque te va a robar protagonismo o porque te va a crear dificultades, entonces no hagas un gobierno Frankenstein y no intentes montar un conglomerado con los protagonistas de esa crisis cuya resolución dices te va a obstaculizar.
Mira,
Sánchez, Iglesias no tiene sentido.
Yo creo que a estas alturas del último acto es evidente ya para todo el mundo que solo son posibles gobiernos con las tres fuerzas del arco constitucional. Son tres y solo tres, Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. El que tiene que operar de vértice es Ciudadanos, obviamente. Yo creo que acabará haciéndolo. Si la persona de Albert Rivera se convierte en un obstáculo insalvable, pues yo creo que la persona será apartada por los suyos. Porque al final la lógica en política se impone. No puede estar España paralizada meses y meses y años porque el señor Rivera tiene un capricho.
Es por Sánchez.
Sánchez
no es Rivera.
Pero es que Sánchez ha ganado las elecciones.
Ya, pero Sánchez ha ganado con 123 diputados. Sí. Entonces, si tú quieres hacer un gobierno con Rivera, con Ciudadanos o con el PP, tienes que cambiar radicalmente tu discurso y tu estrategia. Y tienes que decir, vale, reniego del discurso del diálogo y del entendimiento y del
mediador. Pero para esto hay que ir cuando te llaman a hablar.
No vas la tercera vez que te llama para pedirte lo mismo, un apoyo incondicional. Y dices, mira, cuando me tengas que hacer una oferta, me la haces. Y entonces hablamos de la oferta. Pero venir para marear la perdiz, para que tú te saques la foto de qué dialogante soy y qué generoso soy, que les llamo y les consulto, para pedirme luego, una vez que estamos ahí sentados, apóyame porque lo valgo, pues eso
no. Este fin de semana va a haber nueva ronda telefónica.
Sí, pero no va a llevar a
ninguna
parte. Yo es que creo que la iniciativa política es muy importante. Es muy importante y más en momentos como el actual. Porque mira, esto que está diciendo el presidente del gobierno es una tomadura de pelo. Y es una tomadura de pelo porque es verdad que objetivamente lo que está diciendo es así. Sería dinamita para los pollos, dicho de manera muy coloquial, tener a alguien que defiende los presos políticos en el Consejo de Ministros cuando te queda un mes y medio, dos meses, para que se vuelva a incendiar las calles en Cataluña, para que volvamos de la diada el 1 de octubre con sentencia del procés, con Esquerra y Junts per Catalunya y la CUP calentando las calles. Esto es así. Ahora, entonces, ¿qué oferta política le transmitió Sánchez a Podemos, a Pablo Iglesias, el pasado viernes? Esa jueves por la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, en la última llamada telefónica que mantuvieron. Esto de la entrada de personas cualificadas. ¿Qué pasa, que una persona cualificada de Podemos no defiende, como defienden todos en Podemos los presos políticos? O sea, no hay nadie en Podemos que no defienda esa línea de los presos políticos y el derecho a decidir. Con lo cual, la última oferta del presidente del gobierno fue una auténtica filfa, que no estaba dispuesto a asumir.
Tenemos todavía una hora de tertulia. Aquí os tengo secuestrados hasta las 7 de la tarde y no hay rescate. Aquí os vais a quedar en el estudio. Van a venir los servicios informativos. Nos cuentan la última hora y atención, porque dicen que podemos tener novedades en Murcia esta tarde. Va a haber una comparecencia importante. Y luego también tenemos que saber qué es lo que va a pasar en Aragón. Pero todo a la vuelta.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Trece minutos pasan de las 6 de la tarde, de las 5 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y aquí estamos en tiempo de tertulia con Pepe García Domínguez, con Ketty Garat, con Isabel San Sebastián, y también se van sumando otras voces, como la de Luis María Beamonte, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón. Don Luis María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves.
Porque estamos aquí todos muy entretenidos con lo que va a pasar la semana que viene, la investidura de Pedro Sánchez, pero es que la semana siguiente, si no me falla la memoria, el 30 y el 31 tienen ustedes también sesión de investidura en las Cortes de Aragón, y yo no sé si esa semana puede pasar lo mismo que ha pasado hoy en el Parlamento de La Rioja, si al final Lambán se puede llevar algún susto.
Pues mire, no lo sé todavía, pero en cualquier caso, la verdad es que la convulsión, la escenificación tan absolutamente absurda de ese conglomerado que intenta aglutinar un escenario de posibilidad de gobierno, pues no responde a la voluntad mayoritaria del conjunto de la sociedad aragonesa. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y espero que el sentido común impere de una vez, que podamos ver un escenario diferente. La alternativa que manifestaron los aragoneses en las urnas era una alternativa de moderación, de centralidad, de reformismo, de un escenario absolutamente diferente, y nos hemos encontrado con lo de siempre, con un espacio donde lo único que importa son los sillones, independientemente de las políticas y de lo que son los escenarios de normalidad que deben presidir la acción pública en cada uno de los momentos.
Si le parece, don Luis María, vamos a recordarle a los oyentes cómo están las cosas en Aragón, porque claro, aquí ya son tantos datos y tantos parlamentos que a veces se nos olvida. En Aragón, las elecciones, para conformar mayoría absoluta, se necesitan 34 escaños. Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y la Chunta están a uno de la mayoría absoluta, es así, tienen 33 de los 34 que necesitan para conformar gobierno, y sin embargo, sí, en el otro bloque, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tienen 31, les quedan 3. Esos 3 los tiene el Partido Aragonesista, el PAR. De momento el PAR se ha alineado con la izquierda, con el bloque de la izquierda. Se supone que va a rescatar de nuevo, por segunda vez, al Partido Socialista y a Javier Lambán. Ustedes, supongo que las conversaciones con el PAR son continuas para traerles a su bando.
Bueno, hasta tal punto que hemos sido socios de gobierno hasta las últimas elecciones generales. De tal modo y manera que antes del último comicio general tuvimos reuniones en las que acordamos que el Partido Aragonés y el Partido Popular fuéramos juntos a las elecciones generales en el Congreso y en el Senado. Incluso el propio Partido Aragonés nos pidió ir juntos en las elecciones autonómicas, cuestión que aceptamos como tal en una reunión que mantuvo el presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado, y yo mismo, que ese escenario incluso tuvo otro tipo de ampliación en otros espacios electorales que después lo llevaron a sus órganos electorales, a sus órganos de decisión, y decidieron que no. Y hemos pasado de un gobierno en el que ellos coparticipaban en el escenario a un gobierno absolutamente de distancia. Después de que, bueno, pues sí, después de las elecciones autonómicas y municipales, pues se produjese pues algo tan evidente como fue la decisión del gobierno, la decisión de los ciudadanos aragoneses, que sí que posibilitaban una suma alternativa a lo que era el gobierno radical de izquierdas que habíamos vivido durante estos años. La explicación la tiene que dar el Partido Aragonés. Y miren, el día 6 de junio habíamos llegado a un acuerdo programático entre el Partido de Ciudadanos y el Partido Popular. Ese acuerdo lo hicimos extensivo al señor Aliaga. El señor Aliaga nos pidió que esperásemos al día siguiente y que hablásemos después, porque tenía una reunión con el presidente en funciones, Javier Lambán. Una hora antes de esa reunión salió manifestando que había un acuerdo con el Partido Aragonés, con el Partido Socialista, el Partido Aragonés. Bien, hasta ahí se resume todo. Yo lo que no entiendo es cómo el Partido Aragonés puede decir que es capaz de ser socio con la extrema izquierda. Yo no entiendo cómo el Partido Aragonés puede decir que está aceptando, que puede ser capaz de pactar con Podemos, con Chunta, con Izquierda Unida, con el Partido Socialista. Esta es la realidad que estamos viviendo en Aragón, más allá de quién presida, de quién no presida, de cuáles son los sillones. Estamos ante una antítesis absoluta de lo que es el escenario político. Hemos vivido muchos momentos difíciles en esta legislatura. Un partido aragonés que tiene que manifestar cómo es capaz de pactar con quienes han estado acusando permanentemente de ser causantes de los recortes sociales, de favorecer a los poderosos, de relacionarlos con cuestiones de prevaricación, de fraude fiscal, de corrupción, por temas como el de la muela, del plan de depuración y otras cuestiones. O sea, es que es la irrealidad absoluta la que está presidiendo en estos momentos. Por lo tanto, habrá que pensar, o hay sentido común o hay otros intereses detrás de situaciones de esta naturaleza.
Y ya por último, y le dejo libre, don Luis María, el escándalo destapado por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades contables, esos dineros, los 200 millones de euros que el gobierno de Aragón, el gobierno de Javier Lambán, pagó al margen de la ley, ¿eso no le va a hacer cambiar de opinión al Partido Aragonés, al PAR?
Bueno, yo creo que son cuestiones de otra naturaleza, seguro que no. Mire, el informe del Tribunal de Cuentas lo que habla es de fraccionamientos, de lo que habla es de adjudicaciones sin procedimiento, de lo que habla es de una orden que prorroga la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias fuera del ejercicio presupuestario, algo absolutamente ilógico. Es decir, un decreto no puede modificar una ley. Es que es algo que forma parte del sentido común, que hemos pedido los informes que avalan que ese instrumento de desarrollo normativo sea capaz de decirnos si eso es posible, y esos informes no están. Claro, es que si estuviesen, dirían que no, que serían un reparo, y por lo tanto la adopción de esos acuerdos o tendría responsabilidad personal, patrimonial, o serían unas prevaricaciones administrativas. Es decir, pero eso no le va a hacer cambiar al Partido Aragonés. Yo creo que al Partido Aragonés le tiene que hacer cambiar que no puede pactar con la izquierda extrema en esta comunidad, con esa realidad que acaba de decir, oiga, mire, que yo no quiero las obras del Pacto del Agua, que estoy en contra de la enseñanza concertada. Mire, que soy capaz de seguir adelante con la Ley de Memoria Democrática, con la Ley de Derechos Históricos. Oiga, que mire usted que la economía de mercado la rechazo, que quiere un banco público. El Partido Aragonés es capaz de ahorrarse esa rama de ese árbol. Esta es la situación en la que nos encontramos, de absoluta ilógica política, de absoluta irrealidad en la que estamos viviendo, pero que evidentemente forma parte de la decisión de un partido político que yo espero que rectifique. Seguimos abriendo el espacio a ese proyecto de moderación, de normalidad, de sentido común, de reformismo, de liberal, que puede conformar el Partido Popular, el Ciudadanos y el Partido Aragonés, entre otras cosas, porque aquí ya no van las excusas de Vox. Vox ha salido y ha manifestado. No tenemos ningún inconveniente quedarnos fuera del gobierno si hay una alternativa que sea capaz de recomponer un escenario político en Aragón. Por tanto, el Partido Aragonés tendrá que decidir.
Bueno, pues no sabemos lo que va a decir y ahora mismo qué piensa el Partido Aragonés, porque hemos solicitado una entrevista con representantes de ese partido y no han querido atendernos. Sí lo ha hecho el candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón y yo se lo agradezco. Don Luis María Beamonte, muchísimas gracias por estar con los oyentes desde la tarde.
Muchísimas gracias, usted, Nieves.
Bueno, pues ya lo veis. Aragón, sesión de investidura, los últimos dos días de julio, y no sabemos si allí va a suceder lo mismo que ha sucedido en el Parlamento de La Rioja esta mañana, cuando la única diputada que tiene el partido de Pablo Iglesias, Raquel Romero, anunciaba después de dos días de infarto, porque ha habido negociaciones constantes entre el Partido Socialista y Podemos, anunciaba que no le iba a dar el voto positivo a la candidata del Partido Socialista.
Hay una diferencia cualitativa. El Partido Aragonés Regionalista, que recuerdo, fundado por Hipólito Gómez de las Roces, presidente de la Diputación de Zaragoza, bueno, era el franquismo aragonés. Que el franquismo aragonés, o el tardofranquismo aragonés, pacte con Podemos, Izquierda Unida, Euskal Cartasuna, en fin, vaya usted a saber lo que hay ahí, es pintoresco. Pero también es indicativo de, déjame que me ponga pedante y que utilizo el lenguaje de Rejón, es significativo de que izquierda y derecha, en ámbitos sobre todo regionales, que tienen una componente de sus gobiernos muy administrativa, son eso que se llamaría Rejón significantes vacíos. Es decir, ¿qué significa ser de izquierdas en un gobierno autonómico que no tenga una dimensión nacionalista? Porque la verdadera variable ideológica que se da en las autonomías españolas es la nacionalista. Cuando tú tienes una lengua que imponer, cuando tú tienes lazos sentimentales que romper, por vías políticas, pero si no tienes eso. Y hombre, sí, Aragón es verdad, tienes lo de la, lo que llamarían franja de poniente desde mi pueblo, pero al margen de eso, al margen del chapurreau, no hay un elemento nacionalista claro en Aragón. Bueno, sí, se quieren inventar los de la Chunta, pero en fin, es bastante débil la componente protonacionalista en Aragón. Al margen de eso, de ese elemento nacionalista, después izquierda y derecha, es decir, ¿cómo el tío de las anchoas puede gobernar con la izquierda en Cantabria? De forma sistemática, además. Porque ¿qué quiere decir izquierda? O sea, que en vez de un semental tienes dos, que los inseminas...
¿Y qué ha hecho el PNV toda la vida? Gobernar con la izquierda, con la derecha y con quien sea, sacar lo que puede de todos.
Bueno,
es
pero...
que al final el nacionalismo, más allá de que uno tenga una lengua o deje de tener una lengua, en lo que consiste el nacionalismo es...
No, pero yo no hablo de nacionalismo. Yo digo que al margen de donde hay nacionalismo, donde sí hay una componente igual, ideológica en la política, pero si no lo hay...
Pero que da igual que haya o no haya nacionalismo.
Pero cuando no lo hay, es de lo que yo hablo. Entonces, digamos que a estas alturas del fin de la historia, izquierda y derecha... ¿qué significan? Y sobre todo con gobiernos que tienen esas competencias tan acotadas, en el fondo, como son las autonomías.
Me
hablas de nacionalismo, yo te hablo de donde no hay nacionalismo, es otro discurso.
Yo te digo que donde hay nacionalismo pasa,
donde no hay.
Pasa lo mismo, que es que no es una componente de que haya nacionalismo o no haya nacionalismo.
Sí, pero es que ahí sí que hay una confrontación ideológica.
No hay ninguna confrontación. Pues, el PNV,
si no la hay ideológica en Cataluña, en el País Vasco, apaga y vámonos.
El PNV se ha entendido con el PP, con el PSOE y con todo, y hasta con Podemos, y con todo bicho viviente, y les da exactamente igual, porque los partidos nacionalistas con o sin componente nacionalista para lo que están es para barrer para casa. Bueno. Y les da exactamente igual con quién tengan que sentarse.
Para barrer para casa está todo el mundo. Estaba Atila para barrer para casa, no solo el PNV.
No,
está todo el mundo. No, entonces, el tío de Aragón también está para barrer para casa. Lo que te digo es que si hay nacionalistas, hay un proyecto ideológico.
Hay un proyecto ideológico cuya realización consiste en sacar para mí y para lo mío.
Entonces,
es el proyecto
entonces no son ningún problema los nacionalistas, no, es que ¿solo es eso?
No, claro que son un problema, porque en la medida en que barrer para casa significa quitarme a mí, sobre todo quitarme...
Y prohibir tu idioma...
¿Qué deja hablar una terja que
tiene una frase? Que tenemos todavía hasta
la semana. Has quitado la palabra antes.
Estás interrumpiendo.
Estoy siguiendo tu doctrina.
No, estás interrumpiendo.
O sea, no es contradictorio con lo que digo.
Imposibilitando el que haya un debate en esta radio. Pero si quieres seguir hablando tú, sigue. Habla un buen rato, explica un buen rato tu teoría. Y yo te digo que lo que está haciendo el partido aragonés es intentar hacer valer sus votos a ver de quién saca más, básicamente, de quién saca más. Que es exactamente lo mismo que ha estado haciendo el PNV toda su historia y otros partidos. Y CiU, etcétera, etcétera. Hacer valer sus votos para barrer para casa. Y la desgracia es que como esa estrategia ha funcionado tan bien, a mí lo que me sorprende es que no haya partidos regionalistas en todas partes. Que no haya un partido regionalista en Madrid, y un partido regionalista en Murcia y un partido regionalista en todas partes. Porque es que al final lo que se ha demostrado es que si tú quieres obtener beneficio para ti, lo que tienes que hacer es montarte un chiringuito y chantajear a los grandes partidos y hacer valer tus votos en virtud de un chantaje y a ver a quién le sacas más, porque te fumas un puro con los valores, con los principios, con el proyecto ideológico y con todo. Tú estás a barre para casa. Pues ya te digo, me sorprende que no haya pasado como en aquella novela divertidísima de Vizcaíno Casas, que se haya montado el Partido Serrano, el Partido Regional Madrileño de la Sierra Norte de Madrid, y que esté condicionando la política regional en virtud de intereses absolutamente espurios, que es porque es que les va muy bien.
Sí,
es que ese tipo de chantaje
no es incompatible lo que tú estás diciendo con lo que está diciendo Pepe, porque yo también comparto con Pepe que aquí, cuando hablamos de un proyecto independentista, nacionalista, hay un proyecto ideológico. Y había un proyecto ideológico en los partidos constitucionalistas que yo creo que se ha difuminado y que, por lo tanto, se ha desarmado de razones. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Cantabria es digno de consideración. El estudio de las últimas tres legislaturas, de cómo una comunidad en la que gana el Partido Popular, en la que el PSOE queda de segunda fuerza, en la que pacta y le regala la presidencia al Partido Regionalista de Cantabria, y acaba dos legislaturas después, gracias al abrazo del oso y a ese intento del PSOE de ponerle palos en la rueda a la lista más votada, a la decisión mayoritaria de los cántabros, pues alcanzar ese pacto, y al final, dos legislaturas después, quien gobierna mayoritariamente es el Partido Regionalista de Cantabria, aprovechándose de las cuitas entre los dos principales partidos hasta entonces, que eran Partido Popular y Partido Socialista, que supuestamente deberían de tener un proyecto ideológico detrás, basado en el interés general, en el constitucionalismo, en el no independentismo, un proyecto ideológico, pero ideológico en beneficio de todos los españoles y no solo de unos concretos, pues claro, es que es un muy gráfico de lo que sucede en muchos territorios de España, que al final se han ido descafeinando los proyectos ideológicos de los partidos constitucionalistas y por eso se venden. Si es que al final, y al final así se explica de aquellos polvos estos lodos, porque en un principio se empieza pues chalaneando, hablando catalán en la intimidad, diciendo, bueno, sí, yo soy, tengo un proyecto ideológico, pero ahora que me interesa en aras de la gobernabilidad de España y de la negociación presupuestaria, pacto con el PNV o con CiU de Puyol y de su corrupción del 3% y con quien haga falta. ¿Y ahora en dónde estamos? En un momento en el que los partidos nacionales ya no son dos, sino cuatro, precisamente por la crisis de esa desideologización y de esa falta de atender a los problemas y a los intereses generales y a un país absolutamente ingobernable por culpa de eso, de aquellos polvos estos lodos. Si es que la desideologización de las fuerzas constitucionalistas, que tendrían que tener un proyecto sólido detrás, debería, vamos, es palmaria. Y han pasado, y esto para mí es lo más grave, ya me callo, Pepe, y te dejo hablar, pero lo más grave es que ya no solo se han desideologizado, sino que han pasado de los y lo digo siempre, pero pues me parece que es fundamental que no diferenciamos entre los intereses partidistas y los intereses particulares, personalistas. Los partidos nacionales han pasado, y oye, le pasa a Pedro Sánchez, pero también le pasa a Rivera, también le está pasando a Ciudadanos, pasar de los problemas generales ya no a los partidistas de tu partido, sino a los particulares de tu persona. Ya no piensas en tu propia organización, en tu propia formación política, sino en tus propios intereses personales respecto a los de tus compañeros de partido. Y esto es un drama para el interés general de nuestro país. Y esto es verdad. No se piensa en España, se piensa en su persona.
Yo creo que, si trascendemos un poco la realidad española, que estamos obsesionados y focalizando exclusivamente esto como si fuésemos una mónada aislada en el universo. Si miras el marco más general europeo y occidental, pero en fin, en concreto el europeo, que es
mande
el que más,
muchos,
el que más nos, no es la realidad de la que
es forma. La realidad, pero mande no, muchos, bueno, consuelo de tontos.
Bueno, pues epidemia. Pues pido perdón y no hablaré de la Unión Europea, que es algo que no tiene nada que ver con España. No. Vuelvo a hablar del Partido de la Unión Regionalista, que es lo importante.
Sí, sí,
y es lo que marca un poco
hablando del Partido Regionalista, que conste en acta.
La cosmovisión, es decir, yo creo que las diferencias, lo que fueron diferencias ideológicas que hace 40 años podrían existir, y cuidado, que ya estaban menguando en gran medida, ahora mismo, entre la socialdemocracia y los llamados liberal conservadores, vamos a ver, estamos en un país en el que el mayor recorte de servicios públicos universales lo ha hecho el Partido Socialista, lo hizo Zapatero, y la mayor subida de impuestos la ha hecho el Partido Liberal Conservador, el Partido Popular, con su denostado ministro de Hacienda anterior. Lo cual parece que trastoca todos los esquemas. Y hemos estado en un medio de derechas como este, criticando constantemente al partido de la derecha porque subía los impuestos, y en los medios de la izquierda estaban criticando a su propio partido porque estaba haciendo recortes por todas partes. Lo cual, al final, nos lleva, eso tenía que ver con un contexto de crisis, etcétera, pero al final nos lleva a que las diferencias son muy menores, muy matizadas. Y si te vas, encima, a un ámbito regional, en que el 80% del gasto ya te viene determinado, que es el de sanidad y educación, que si no tienes que inventarte idiomas, que eso pasa en bastantes comunidades autónomas al final, que tienes gasto clientelar. Reparto para los míos, Partido Aragonés Regionalista, que es un partido básicamente agrario, que reparte dinero en comarcas rurales aragonesas, y reparte a su clientela. Es decir, básicamente, y eso lo puedes hacer gobernando con la izquierda, con el centro, con la extrema izquierda, o aunque sea. Es una red clientelar y ya está. Entonces manejas un presupuesto y eso te da para mantener una superestructura política. No es mucho más que eso.
Hombre, al final a lo que nos lleva la desideologización es a que Zapatero, después de hacer el mayor recorte de servicios sociales o de derechos sociales, perdió las elecciones estrepitosamente y las ganó el PP con 187 diputados, y Rajoy, después de haber hecho la mayor subida de impuestos de la historia y haber hecho lo que hizo en Cataluña, etcétera, etcétera, perdió las elecciones y llevó a su partido no solo a la derrota estrepitosa, sino a la fragmentación de lo que había unido Aznar en tres partidos. O sea que fíjate tú si tiene consecuencias.
Pero
fíjate tú si tiene consecuencias. Tiene consecuencias de enorme calado. Y además en España hay un factor, repito, lo he dicho muchas veces, diferencial con respecto a lo que pasa en el resto de Europa, y es el separatismo. Es la amenaza abierta a la unidad nacional, a la unidad territorial, y es una amenaza muy tangible, no ya es una cosa difusa en el horizonte y tal, está ahí, se ha perpetrado ya, de hecho, en forma de golpe fallido o paralizado, pero se ha intentado, eso me parece, con lo cual es un hecho diferencial importantísimo. Simplemente yo quería decir una cosa.
Sí, por rematar, porque tenemos que
por rematar lo de Aragón. Yo no sé lo que va a pasar en Aragón. En La Rioja ya hemos visto que Podemos, en un evidente aviso de lo que va a pasar la semana que viene en la investidura de Pedro Sánchez, ha dicho: tú no eres presidente. Dependes de mis votos, pues no vas a ser presidente. Mira tú por dónde. Y en Madrid va a pasar lo mismo. Y yo creo que sería un momento.
¿En Madrid?
Absolutamente. No, perdón. En Madrid, quiero decir, en la nacional, en la investidura nacional, en la investidura de Pedro Sánchez. Sería un momento perfecto para que el centro-derecha demostrara que es capaz de unirse y de pactar a diferencia de lo que pasa en la izquierda. Es decir, para que en Murcia y en la Comunidad de Madrid se constituyeran gobiernos con las formaciones que los puedes constituir, que tiene una mayoría aritmética para constituirlos. Yo no sé si va a pasar o no, pero sería muy saludable que ocurriera.
Remata, Pepe.
No, simplemente una cuestión que puede parecer marginal, pero que no lo es. Es la derivada catalana de la consolidación del bloque, eso que llaman el bloque de Colón, es decir, del alineamiento ya clarísimo de Ciudadanos con la derecha.
Ahora que has hablado del bloque de Colón, el partido aragonés estuvo en la foto de Colón.
Pues bien, eso plantea un problema que yo, en fin, lo mencionaba en el artículo de Libertad Digital. En España no se puede ganar sin tener un resultado notable. No, no se trata de que ganes allí también, pero tener un resultado notable, decente, presentable en Cataluña. Y sin eso no ganas unas elecciones en España, y si no sin tener un resultado razonable en Cataluña tampoco retienes la Moncloa. Es decir, si tú tienes un fracaso absoluto en Cataluña, pierdes la Moncloa. Y si no tienes nada en Cataluña, no la ganas. Digo no tener nada, no te estoy diciendo que ganes. Tienes que tener un resultado decente. Aznar tenía resultados decentes en Cataluña y ganaba en España.
Por eso has escrito en Libertad Digital artículo de por qué se sigue equivocando Albert Rivera.
Vamos a ver, al margen de que su estrategia sea equivocada, yo simplemente constato que el electorado, el grueso del electorado de Cataluña, de lo que en su día fue Ciutadans, es un electorado socialdemócrata, igual que los fundadores del partido, viene del PSC. Ciutadans es una escisión del PSC y su electorado viene de ahí, el grueso. Hay una parte que después vino del PP, pero el grueso sigue siendo socialdemócrata. Y de los distritos socialdemócratas de la periferia de Barcelona y del cinturón.
¿Hablas de Cataluña o de España?
No, solo de Cataluña.
Ah, de Cataluña.
En España no tiene nada que ver. Nada que ver.
No, nada que ver.
O sea, el señor Aguado no tiene absolutamente nada que ver. Es un marciano en ese contexto. Lo que digo es que en ese contexto, sí, eso no tiene nada que ver. No es peyorativo. Y la señora Villacís también no tiene nada que ver. Entonces, ahora, es eso. Es una realidad. Mientras Ciudadanos mantuvo un discurso ambiguo, el liberalismo progresista no quiere decir nada, es una fórmula retórica que no te mojas. No, pues está bien, quiero decir, te permite vadear circunstancias políticas, es correcto, desde el punto de vista del marketing inobjetable. Ahora, cuando te vas a Colón con los señores de Vox y el señor del Partido Aragonés, con cierta estética, en fin, tanto estridente desde la perspectiva socialdemócrata y catalana, eso acabará...
53 diputados.
No, yo te estoy hablando de la última encuesta.
Bueno, pero yo te hablo de los resultados electorales de unas elecciones que se produjeron después de la foto de Colón. Bueno, pues después de la foto de Colón, pues Ciudadanos tenía 38 diputados, me parece, ¿y ahora cuántos tiene? 50 y tantos, ¿no? 53 bueno, o por ahí, no sé.
Te agradezco la interrupción.
No,
te haré ninguna crítica más. Simplemente te agradezco la interrupción. No haré más apostillas. Al margen de constatar ese agradecimiento sincero. No, pero es que es profundamente sincero el agradecimiento. Entonces, quiero decirte que estoy enormemente satisfecho de que me interrumpas. Pero,
avancemos. Bueno, pero era una apostilla.
Pero mi sinceridad sí se sostiene.
Era una apostilla y está bien, está entonces, bien que Isabel San Sebastián no, recuerde lo que pasó
lo
después.
Que es esta tercera.
Yo no quería mantener un discurso, simplemente quería apelar a las encuestas.
Y yo apelo a las realidades demoscópicas.
Y yo apelo otra vez a mi agradecimiento, que se va a hacer infinito.
Realidades demoscópicas que consten acta, que son las encuestas. ¿Eh?
Entonces, no, las realidades,
o sea, no las realidades electorales.
Bueno, pues la realidad electoral.
Diferente. Bueno, pues la estimación que realizan las encuestas, en fin, bueno, vamos a ver, yo las manejo, creo que parece razonable considerarlas en serio, ¿no? Entonces, lo saben los propios dirigentes de Ciudadanos, que las contemplan con preocupación. Hay una caída que se constata del voto en Cataluña de Ciudadanos. Es gratuito, es, en fin, tiene algún sentido político, a mí me parece absolutamente lógico. Lógico por eso que estaba yo mencionando, es decir, hay una contradicción bastante evidente entre el electorado catalán, que es básicamente de izquierdas, o viene de la izquierda y está en ese ámbito mental, si quieres, ¿no? Y de referencias, y el posicionamiento muy claramente a la derecha. Ahí hay una estridencia que tiene que romperse por algún lado y se está rompiendo por Cataluña. Claro. ¿Qué está ocurriendo? Que el voto que se fue del PSC a Ciudadanos está volviendo al PSC.
Pero es que Ciudadanos...
No, simplemente constató eso.
Ganó las elecciones y por eso el PSC ganó las elecciones en las últimas elecciones del 28 de abril. Desde hace mucho tiempo que aparecía precisamente en la realidad demoscópica de las encuestas como hasta quinta formación política.
Pero es que Ciudadanos era un partido exclusivamente catalán y ahora, desde hace ya bastante tiempo, es un partido español. Y entonces yo te digo, frente a tu análisis circunscrito a Cataluña, en el ámbito español, nacional, Ciudadanos, después de la foto de Colón y después del pacto en Andalucía, pasó de 38 diputados a 50 y tantos. Sí. No sé
me tiene que dar tiempo, me tiene que dar tiempo a hablar de Andalucía.
56 Ciudadanos, entonces 56 diputados, lo cual significa que evidentemente en el grueso del electorado español ese giro ha gustado. Si no, no habrían subido, habrían bajado.
Yo digo que hay una contradicción. No,
no, pero yo creo que es muy falaz atribuir solo a un motivo un resultado electoral. Evidentemente no se puede medir solo el éxito o fracaso en función de si ha ido o no ha ido a la foto de Colón. Bueno. Y de hecho hay veces que hay electorados que son más dinámicos y más rápidos y repercuten en su formación política el coste en unas elecciones, y hay otros que lo repercuten a las siguientes elecciones. Pero no se puede medir.
Pero es que Pepe,
no se puede medir.
Pero es que Pepe ha atribuido a la foto de Colón el descenso en Cataluña.
Y de hecho,
yo te digo, habrá bajado en Cataluña, pero ha subido en el resto de España.
Estoy hablando en términos...
Ha subido en las del 28 de abril. Y luego las del 26 de mayo no fueron tan boyantes. ¿Por qué? Pues por eso que digo que hay electorados más dinámicos que otros y hay partidos que repercuten antes unas decisiones que otras. ¿Dónde se cebó el electorado del centro-derecha en las elecciones del 28 de abril? En el PP. ¿Y dónde recuperó precisamente en el electorado de centro-derecha en las elecciones del 26 de mayo? En el PP.
Hombre,
no podemos medir el éxito o fracaso de la estrategia de Ciudadanos por lo que ocurrió en las elecciones del 28 de abril.
No es la misma circunscripción. Todo el mundo sabe que en una circunscripción municipal, un partido de reciente creación que no tiene estructura, que no tiene asentamiento territorial, tiene todas las de perder frente a... Ya, pero no es comparable al asentamiento que tiene en las provincias, en los pequeños municipios, etcétera, el PP o el PSOE.
No es comparable, no pueden competir. Pero tiene 56 escaños frente a 64 del Partido Popular, menos de 10, con lo cual digo yo
porque es una circunscripción nacional, evidentemente.
Seguimos avanzando. Dejamos Aragón, La Rioja, ya la hemos, esta mañana, ya está finiquitada. De momento, bueno, 2 meses para una siguiente. Vamos, para si no hay investidura de nuevo, elecciones. Madrid, ¿tenéis alguna información de lo que puede pasar en la Comunidad de Madrid?
Pues mis informaciones hace una semana eran mucho más optimistas que ahora. Ahora la cosa está bastante paralizada y hasta donde yo sé, los propios líderes de los partidos protagonistas de la coalición, es decir, la Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, no saben a día de hoy si van a poder, o sea, si Vox va a apoyar su investidura o no. Rocío Monasterio se fue de vacaciones la semana pasada a la playa, así que no sabemos qué reflexiones habría hecho en la playa. No lo sé.
Hay un vínculo que a mí me parece evidente y vasos comunicantes entre el gobierno nacional, entre lo que ocurra con la formación del gobierno, lo que no ocurra, que no va a ocurrir. Creo que estamos de acuerdo todos, que no se va a formar gobierno. Pero entre lo que suceda en los procesos negociadores del gobierno nacional y los autonómicos importantes como pueda ser el de Madrid. Quiero decir, el coste político para quien sea señalado por los medios de comunicación, porque al final será eso, como responsable del fracaso del bloque de Colón en una eventual no formación de gobierno, el coste sería muchísimo más alto si hubiese un acuerdo de izquierdas a nivel nacional. Porque se señalaría, mira, la izquierda acaba siempre entendiéndose y tú, que eres un traidor miserable, has provocado, etcétera, etcétera. Sin embargo, si la izquierda no se entiende, porque en fin, porque yo te veto, tú me vetas, eso que estamos viendo, este espectáculo tan edificante que estamos viendo ahora mismo. Pues habría una cierta simetría. Y ante esas simetrías, los costes políticos serían menores. Con lo cual, yo tiendo a pensar que cuanto más difícil sea la formación de un gobierno nacional de izquierdas, más fácil va a ser la no formación de un gobierno autonómico en Madrid. La no formación, he dicho.
Sí, sí, la no formación. Bueno, en Murcia, lo contábamos antes del boletín informativo de las 6 de la tarde.
Mi instinto me dice que habrá.
Que sí, bueno.
Mi instinto me dice que en Madrid habrá gobierno.
Yo no sé lo que va...
Forzarán hasta el último minuto, pasará como en el ayuntamiento.
No,
pasará como en el ayuntamiento, pero en la media hora previa al debate habrá un acuerdo. Mi instinto, ¿eh? No es, esto ya no es información, es pura instinto, puro olfato. Yo creo que habrá.
Un instinto que además se fundamenta también en los datos, porque si cogemos solo los datos del partido que ha encontrado en Madrid su circunscripción más dinámica y con mejores resultados, que es Vox, hemos pasado de unas elecciones del 28 de abril, primero de unas expectativas por encima o rozando el 20% de voto, después a un 15% de voto, que luego se ha quedado en un 8% de voto. Cuidado que la barrera legal está en el 5% de voto y como te la juegues mucho yendo a las siguientes elecciones, a lo mejor incluso te conviertes en extraparlamentario, como por cierto le ha pasado a Podemos en la circunscripción municipio Madrid, no comunidad. Cuidado,
que hay que tener...
cuidado que las elecciones las carga el diablo y estos jueguitos de artificio está muy bien coger un extintor y hacerse el macho, pero otra cosa es jugártela, con los electores.
Pues mira, espera un momento, Pepe, porque claro, a lo mejor hay oyentes que todavía no sabe de lo que está hablando Ketty, porque no han visto las imágenes o no han leído. Está hablando de Ortega Smith, Vox, porque ayer hubo un contenedor a las afueras de la sede que se incendió y él salió con el extintor y apagó el incendio. Y él era nuestro enigma de hoy. Es que a las 5 de la tarde os dábamos la pista, que nadie en esta mesa ha averiguado. El enigma de hoy es un hombre que no duda a las 5 de la tarde. Un hombre con las ideas claras y por ello echa humo. ¿Vosotros no lo habéis averiguado? ¿Hay algún oyente que lo ha averiguado?
Sí, Nieves, tenemos un oyente que lo ha averiguado, ¿eh?
Bueno, pues vamos a escuchar la resolución al enigma y luego me dices quién ha
Damos
sido.
Damos un nombre.
El enigma de hoy es el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que ayer, ¿cuál torero? Música para recitar a Lorca. A las 5 de la tarde ya luchan la paloma y el leopardo. A las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo. A las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio. A las 5 de la tarde. Vamos, que de justicia poética es contar que ayer a las 5 de la tarde Vox va y cuelga en Twitter un vídeo en el que se ve cómo al lado de su sede arde un contenedor de la basura de los verdes. Y entonces llega raudo y veloz su secretario general, Ortega Smith, apodado por los fans el Rambo de Vox, por invadir a nado Gibraltar hace 3 años y desplegar una bandera de 180 metros en el Peñón. Bueno, pues llega con un extintor a ahogar esas traicioneras llamas. Al heroico vídeo se suma este texto. Individuos aún por identificar han quemado varios contenedores situados cerca de nuestra sede nacional. Afortunadamente, hemos logrado controlar el fuego antes de que se extendiera. Nuestro Ortega Smith vale para todo. Alex Boina Verde se suman con más extintores, que parece que lo regalan antes de entrar en plano, 2 compañeros. Ortega Smith, cuando cree afianzada la victoria, inicia su retirada del foco fatuo y se acerca al foco de la cámara que estaba grabando la calurosa escena. Música. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Ortega escribió también en Twitter: ni los insultos, ni las mentiras, ni las pintadas, ni los incendios provocados van a hacer que retrocedamos un paso, siempre de frente.
Pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo? Moriría por él.
En fin, fue la rambada de un día cualquiera.
¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día.
¿Y quién fue el primero?
Pues Nieves, Mariano Chicharro de Madrid, que nos ha escrito al mail.
Mariano Chicharro. Oye, por cierto, os decía que antes de las 6 de la tarde nos daban una información, 7:30, Vox ha convocado a los medios de comunicación para hacer un importante anuncio referente a la investidura del presidente de Murcia. ¿Sabéis dónde va a ser?
¿En dónde?
En un hotel NH Amistad. Lo digo porque no sé si esto va con segundas, pero a las 7:30 estamos pendientes por si en Murcia hay algo. Y no quiero despediros sin escuchar 2 secuencias de lo que ha sucedido esta mañana en Ferraz. Sabéis que después de la ejecutiva y antes de que compareciera Pedro Sánchez en La Sexta, ha comparecido su número 3, ha comparecido Ábalos.
y le han preguntado primero si Pedro Sánchez había dicho en la reunión lo de la vicepresidencia de para Pablo Iglesias.
Social.
La vicepresidencia social y las carteras y tal.
¿Qué peronista?
Y Ábalos, ha dicho esto.
Yo quería preguntarle si finalmente el presidente del gobierno les ha concretado un poco más las exigencias de Pablo Iglesias respecto a ese gobierno de coalición que ambiciona. Si le ha concretado, se ha concretado el presidente del gobierno que pedía una vicepresidencia de contenido social, más los ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social y responsabilidades en comunicación. No sé si la portavocía o la Secretaría de Estado de Comunicación.
Soy el secretario de organización del partido y, por lo tanto, mi obligación es ser muy reservado con lo que se trata en las reuniones del partido, que si tienen alguna eficacia es gracias a la reserva a la que estamos obligados también. Por lo tanto, yo no voy a decir lo que ha dicho el presidente, porque el presidente también tiene la posibilidad de decirlo él mismo. Y seguro que va a tener la oportunidad de decirlo.
Podría haber tenido la oportunidad de decirlo en esa rueda de prensa, en esa sala de la sede nacional, y sin embargo ha decidido, como decimos, hacerlo en el Palacio de la Moncloa. Pero claro, los periodistas que estaban en esa sala de prensa han afeado el comportamiento
del... En el Palacio de la Moncloa no, lo ha hecho en La Sexta.
En el Palacio de la Moncloa para La Sexta.
Tenía la oportunidad efectivamente, de haberlo hecho en rueda de prensa para toda la prensa y ha decidido hacerlo con su amigo y colega Ferreras en La Sexta, que es una cosa verdaderamente
Pero eso no ha pasado desapercibido y fíjate porque se lo han dicho y se lo han afeado a Ábalos.
Ya sé que el secretario general del partido tiene hoy la posibilidad de contarlo él en una entrevista, nos lo podía haber contado también a los compañeros que estamos en esta sala de prensa, él, mejorando siempre lo presente.
Gracias.
Pero quería insistir en la línea de, al menos, aunque usted no nos lo adelante, el presidente en esa reunión de la Ejecutiva ha concretado en qué, cuáles eran las peticiones del líder de Unidad Podemos en lo que al gobierno se refiere.
Bueno, lo primero ya le he contestado, no le voy a decir nada más. Porque evidentemente hoy tampoco es... El presidente ha hecho ya varias declaraciones y tiene oportunidad de hacerlas cuando lo cree conveniente.
¡Qué mentira!
El problema es que lo cree conveniente muy poco. Ese es el problema, que es que desde el 15 de febrero el señor... Y estamos en julio, ¿eh? Estamos en julio, que no se nos olvide. Desde el 15 de febrero Pedro Sánchez no comparece en España. ¿Y sabéis cuándo lo hizo? ¿Cuándo fue el 15 de febrero? El día que disolvió las Cortes. El día en el que anunció que se disolverían las Cortes 3 semanas después y que iríamos a las urnas. Y desde entonces no ha habido una rueda de
prensa. Imagino que
sea, pero Ketty, no solo no ha habido...
No comparece más que fuera, cuando y no siempre, porque hay que recordar que en el último Consejo Europeo, oye, la odiada Angela Merkel compareció tras el Consejo, el señor Macron compareció tras el Consejo, todos los líderes del centro-derecha y del centro-izquierda comparecieron tras el Consejo y Sánchez no.
Pero no solo no comparece...
¿El plasma dónde quedó?
No solo no comparece ante los medios de comunicación, es que tampoco comparece ante el Congreso. Es que tampoco hay sesiones de control en el Congreso porque el Congreso está chapado por decisión del presidente del gobierno en un incumplimiento flagrante de una resolución del Tribunal Constitucional.
¿Cómo que
se anunció en su día que por supuesto que el gobierno en funciones o en no funciones tiene que dar explicaciones en el Congreso y tiene
una
que
pregunta.
Dejarse controlar. Y ahí está el Congreso chapado
y
no hay absolutamente ningún tipo de control del gobierno por parte del Congreso.
Es muy importante. Claro. Este recurso, que yo se lo pregunté a Isabel Cela hace 2 semanas, lo presentó el Partido Socialista en un pollo parlamentario de narices poniendo en un brete el entonces presidente del Congreso, Patxi López, contra el gobierno de Mariano Rajoy, que se negaba, estando en funciones, a recibir sesiones de control. Y ahora no es que no haya sesiones de control, es que no hay diputación permanente, ni hay nada. No hay absolutamente nada.
Y vamos a tener esa comparecencia con la que nos obsequian los presidentes de gobierno siempre antes de irse de vacaciones, o para qué vamos a hacer balance de nada.
Sí, yo creo que sí que va a haber un balance en la última semana del mes de julio, seguramente el viernes, en el que
¿De la semana que viene?
Sí, yo creo que sí.
¿Después de la no investidura?
No, la semana que viene no, la siguiente.
Ah, entonces ya estamos en agosto.
La siguiente, estamos en agosto, efectivamente. Pero hay que recordar que es que el año pasado también fue en agosto. También fue, creo recordar, no sé, era 3, 5, pero la primera semana de agosto, porque coincidía con que empezaba en julio y terminaba en agosto. Pero habrá, yo creo que un balance por parte del presidente del gobierno que servirá en contra de los usos y costumbres de Moncloa para volver a utilizar electoralista, de forma electoralista, el Palacio de la Moncloa para sus propios intereses.
Dios nos conserve los oídos para entonces, digo, y qué mejor que con Audispray, Paloma.
Audispray Nieves, spray natural a base de agua de mar que limpia tus oídos con total suavidad. Además, también hay Audispray Junior y se vende Nieves en farmacias. Recuerden, Audispray.
Y tengo que despediros, lo siento, porque me quedaría charlando con vosotros toda la tarde, pero llegan otros programas de esta emisora y sobre todo luego en Casa de Herrero con análisis también. Pero os tengo que recomendar el Gastro Plus, porque estoy cayendo que son las 6:53 de la tarde, ha pasado ya la sobremesa y aquí no nos hemos tomado nada, pero como tiene efecto reparador las 24 horas, nos lo podemos tomar en cualquier momento del día.
Perfectamente, Nieves. Además, se venden para farmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia de mundonatural.es.
Isabel San Sebastián, un placer.
Igualmente. Yo ya me despido de la audiencia hasta mediados finales de agosto.
Uy, qué, voy. ¡Ay, qué suerte!
Me voy a perder la investidura, ya ves tú que...
Fíjate, seguro.
Bueno, estaré el martes con Federico.
Pues
y luego
te lo vas
ya...
a perder, Isabel, porque nos lo vamos a pasar fenomenal. Aquí la semana
no,
que viene,
no, estupendo. No.
No me das ninguna cosa.
Estupendo, estupendo. Ketty Garat, muchísimas gracias. Pepe García Domínguez, a ti te sigo viendo, ¿no?
Espero que sí.
Bueno, pues por supuesto. Y a los oyentes, que mañana volvemos a las 4 de la tarde aquí como un clavo.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.